Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy 15 minutos de la mañana, es lunes 19 ya de mayo. Arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio de análisis y de reflexión. Y me acompaña Ralf Elder. Ralf, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana?
Bueno, te voy a hacer la ola, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo yo persiguiéndote?
Me gusta ser el interesante.
Ay, me encanta. Oye, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Bueno, como te dije antes, fuimos a comprar zapatos para el peque. 11 años, 44 de pie. Un 85.
Bueno, es que tú eres muy grande.
Sí, sí, bueno, intentamos.
Y te superará, ¿no?
La sangre escocesa, es que siempre sale.
Me encanta. Ralf Elder es Managing Director para Iberia y Latam de Buy New York Mellon, Investment Buy. ¿Cómo lo dices? Siempre me lío con vosotros.
Bueno, eso es BNY Investments o BNY. Bank of New York.
Vale. Vale. Bueno, me acompaña Pilar García Germán. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana.
¿Tú qué tal tu fin de semana?
El mío más tranquilo, primeras comuniones, niños, buen tiempo.
Sí. Bueno, por fin. Bueno, tranquilo y comuniones, no.
Sí, pero no ha sido mía.
Ah,
sí,
vale, vale.
Una sobrina,
te has dejado llevar, ¿no?
Sí. Ay, qué gusto, me has apuesto.
Me encanta. Bueno, Pilar García Germán es directora asociada de ventas en Fidelity. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Estás viendo lo que te va a llegar dentro de nada?
Sí, yo de momento más pequeñito, pues ya la niña tiene 3 años y medio, el niño, uno, un poquito más de un año. Pero vamos, muy divertido, porque está empezando a caminar ya.
Ah, vale. Moldeables de momento.
Bueno, la niña es un terremoto. Salió la madre y le contaba antes a Ralf y le dices, no metas los pies debajo de la alfombra, hasta las rodillas.
Bueno, qué divertido. Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco y me acompaña Mariano Gerenstein. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú qué tal?
Bien.
Los tuyos ya mayores volaron.
Bueno, de hecho, este año, en los próximos... las próximas semanas, meses, tengo 2 graduaciones.
Ah, bueno.
La mayor termina la universidad en Leeds, en Inglaterra. Y el más pequeño termina el bachillerato aquí en Madrid, así que estamos de graduaciones comprando zapatos no tan grandes como 44, por te imaginarás que con mi altura no, muy altos no pueden salir, pero sí estamos de trajes y vestidos.
Bueno, hemos tenido aquí un poco de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, os veo en forma, ¿no? Con las pilas cargadas y bueno, para afrontar los mercados. Hoy estaba viendo que las bolsas vienen en rojo y el bono americano a 30 años ha tocado el 5%. Justo el viernes Moody's rebajó la calificación crediticia, el rating de Estados Unidos. ¿Cómo estáis viendo los mercados? ¿Os preocupa, os inquieta que el bono americano haya tocado el 5%? Porque yo a principios de año me decía, ojo, que aquí tenemos algo que vigilar muy de cerca. Mariano, ¿vosotros cómo estáis viendo los mercados y estas señales?
A ver, la realidad es que estamos ante un escenario de una volatilidad absoluta en la cual... Más que volatilidad de mercados, o la volatilidad de mercados es la consecuencia de unas volatilidades políticas y de una política arancelaria que cuesta entender por parte de los Estados Unidos. No se sabe si es un tema de estrategia o es un tema de impulso, con lo cual es extremadamente difícil tomar decisiones ante este tipo de situaciones. Por el otro lado, y siendo la parte de tipos, los bancos centrales, a diferencia de lo que puede ser una crisis económica, como puede ser, como fue en el 2008, el 2011, 12, o una crisis del COVID, los bancos centrales, en este caso, con decisiones políticas, les cuesta más tomar decisiones. Entonces, no pueden estar tomando decisiones en funciones de los impulsos políticos o de los cambios de posición que tiene Trump respecto a los aranceles y a lo que genera eso en el resto de la economía. Lo que sí es cierto es que la realidad que con la incertidumbre juega en contra de los mercados, juega en contra del negocio, juega a favor de una posición más conservadora. La gente empieza a poner en una situación de espera las decisiones de inversión o de consumo y las dejan más en el ahorro. Y es donde estamos nosotros, en una posición más conservadora, más de wait and see.
¿Preocupado por esa rebaja de calificación de Moody's, Ralf?
Bueno, a ver, tienes un déficit actual en Estados Unidos que es 120% del PIB. O sea, el mantenimiento de la deuda actual en Estados Unidos al año es más de $1 billón. Entonces, nosotros, más allá de preocupación en el corto plazo, nos preocupa un poco más el medio-largo plazo con lo que está pasando en Estados Unidos en términos de si al final el inversor mundial decide que igual ya no es el país de refugio en temas de renta fija, también en términos del dólar, a ver lo que pasa. Entonces, es interesante ver a largo plazo lo que pasa en Estados Unidos. Más allá de eso, quizá para nosotros lo que estamos viviendo es la realidad de un nuevo entorno donde va a haber en los siguientes 2 o 3 décadas esta lucha o de tensión entre bloques autocráticos y democráticos que se está expresando de ciertas formas. La guerra de aranceles es una forma de expresión y eso creará volatilidad más alta de forma estructural, más normalizada, ¿eh? No es que sea más alto de lo que hemos vivido en la historia, solo que lo que hemos vivido en los últimos 10, 15 años.
Pero parece que la guerra de aranceles empieza a encontrar un final, ¿no? Que estamos ante una tregua. Primero Reino Unido, China, ahora acuerdos con Arabia Saudí y bueno, y pronto llegarán acuerdos con Europa, esperemos.
Bueno, nosotros lo que vemos es una pausa de 90 días donde vamos a seguir viendo aranceles altos, aranceles más altos desde luego que la segunda era de Trump. Entonces, esto han sido muy buenas noticias para el mercado. Veíamos cómo las bolsas se disparaban la semana pasada. Luego teníamos el dato que comentabas de Moody's el viernes, que de repente ahora todos los futuros vienen en negativo, con lo cual un poco en línea con lo que decían mis compañeros, debido a la incertidumbre que hay en el mercado, provocada principalmente por una figura que es Trump y por esa falta de transparencia, por esa falta de claridad, ¿no?, en cuanto a la política, pues tenemos mucha volatilidad. Como comentaba, lo vemos el tema de los aranceles como una pausa que lo que va a dar es también nuevas herramientas para nuevas negociaciones, pero bueno, no deja de ser unos aranceles más altos y nosotros desde Fidelity desde luego lo que recomendábamos, como siempre, es diversificación y prudencia. O sea, no es un entorno ni para estar ahora tomando decisiones, sino esperar un poco a tener más claridad en el mercado y entonces, bueno, pues ver qué hacer.
Vosotros desde Invesco, ¿cómo estáis viendo el momento de los mercados? No sé si son los aranceles, es la macro y ese posible menor crecimiento por el tema de los aranceles, esto de Moody's, ¿cómo lo estáis viendo?
Bueno, los mercados en las últimas semanas han ido a un compás diferente a los datos y a las noticias que han tenido, por decirlo así, la macro. Es decir, estamos en un entorno en el que vamos a ir a un menor crecimiento y a una mayor inflación. Y hemos tenido pues las últimas 2 semanas pues un rally tremendo. El tema de Moody's, bueno, Standard & Poor's ya rebajó el paso de AAA pues a AA+. Entonces, bueno, yo creo que podía ser algo que estuviese descontado. Que toque el 5%, yo creo que vamos. Es que la volatilidad que hemos visto en renta variable también la hemos visto en renta fija. Es que hemos visto movimientos de 50, 60 puntos en el bono americano a 30 años en un solo día. Es decir, cosas que no lo habíamos vivido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, el problema hacia el que vamos es que vamos a estar peor de como estábamos hace pues 2 años, 3 años, 4 años, porque podemos tener aranceles. Si se quedan en un 10%, pues los aranceles son más flexibles, las empresas podrán bajar igual pues sus costes de alguna manera, tratarán bueno pues de reducir los beneficios, pero vamos a ir en un mundo en el que hay menos crecimiento y que las empresas pues van a ganar menos dinero. Entonces, en la bolsa a medio largo plazo, pues lo que va a ser descontar los flujos de beneficios de las compañías y vamos a ir a menores beneficios. Es decir, ya se está empezando a ver un poco cierto recorte. El primer trimestre ha sido muy bueno, pero el primer trimestre veníamos del pasado. Es decir, a futuro lo que iremos viendo es sobre todo el tercero y el cuarto trimestre, que la revisión de beneficios va a ser menor. ¿Hay que ser negativos? No creemos que que hay que ser negativos, porque hay países que están tomando políticas fiscales muy agresivas. Es decir, yo creo que antes Mariano lo ha comentado, es decir, la política monetaria va a tener menos sentido si creemos que, bueno, pues acabarán bajando tipos en Estados Unidos posiblemente dos veces, Europa también, pero la política fiscal va a ser lo más importante para hacer un poco frente al tema de aranceles y menor crecimiento.
Oye, pero a pesar de todo esto que me estáis contando, las bolsas están totalmente disparadas. No sé si hay exceso de euforia. Pilar, ¿qué sientes con la cabeza? O sea, sí, o sea, desde el llamado Día de la Liberación ahora ha habido un boom bárbaro. Mira la tecnología, otra vez.
Sí, bueno, pero no solo es la tecnología, ¿no? Hemos visto muy buen comportamiento en todo el tema de, bueno, pues comunicaciones, de farma, de servicios públicos. La verdad es que lo que te comentaba al principio, que hay una incertidumbre enorme. Desde luego, la guerra de los aranceles está lejos de acabar. O sea, eso es así, como decías tú, bueno, pues desde hace un par de meses hasta ahora, fíjate lo que hemos vivido, ahora parece que las bolsas a ver hoy cómo abren, pero cualquier noticia es muy sensible en los mercados y no hay que dejarse llevar. Como decía Fernando, los resultados han sido buenos en el primer trimestre, pensamos que todavía no ha recogido todo el impacto de los aranceles, y bueno, pues muy cautos, mucha incertidumbre, pero sí que es una, también estos entornos de incertidumbre lo que generan son muy buenas oportunidades, pero hay que buscarlas, hay que saber dónde estar, porque no todo vale, desde luego.
¿Veis exceso de optimismo en las bolsas? No sé, yo leí esta mañana desmadre en Wall Street.
Más que exceso de optimismo, yo creo que hay un poco, y digamos, y siguiendo la estela de lo que decía Fernando y Pilar, no hay que olvidarse que los aranceles empezaron el 2 de abril. El 2 de abril ya es segundo trimestre, con lo cual toda esta dinámica que se fue generando dentro de lo que son las compañías se va a empezar a ver a partir del, sería finales del tercer trimestre cuando empiecen a ver algunos resultados. Por el otro lado, el tema de las bolsas, la realidad que hay ciertos sectores que son sectores que se transformaron en core, en sectores básicos, la tecnología, aunque haya volatilidad de la tecnología, tanto los gobiernos, los consumidores y las compañías van a tener que seguir invirtiendo en términos tecnológicos, porque ya no es una tendencia, sino es algo que es estructural. Y de esa manera hay ciertos sectores que van a seguir teniendo la misma estructura en términos de comportamiento de negocio. Ahora, lo que sí hay que ver es cómo afecta este tipo de tarifas a las diferentes compañías, si las compañías serán capaces de ser fijadoras de precios y trasladarle al consumidor o al consumidor final los aranceles, o si lo tendrán que absorber a través de una reducción de márgenes. Y a partir de ahí van a empezar a ver ese tipo de selectividad en las compañías que puedan tener mejor y peor comportamiento.
Hay bastantes partes a este tema.
A ver.
Entonces, primero tienes una bolsa que está recuperando últimamente porque hemos tenido un acuerdo sobre la bajada de tensión en aranceles. Pero no nos olvidemos de que el gobierno americano necesita aranceles actualmente, porque si escuchamos a los políticos en Estados Unidos, han dicho claramente de lo que quieren hacer es cambiar el enfoque del crecimiento del sector público y el impulso fiscal, que ha sido enorme en los últimos dos o tres años, en parte impulsando ese enorme déficit que tienen actualmente, y lo quieren trasladar a lo que es el sector privado. Pero una de las cosas que quieren hacer, y lo han dicho claramente, es bajar los impuestos. ¿Cómo van a bajar los impuestos? Pues tú puedes hacerlo a través de un fuente de ingresos interno, pero tenemos un déficit de 120%, o lo puedes hacer a través de un fuente de ingresos externo, por ejemplo, a través de lo que sacas de los aranceles. Entonces, ellos necesitan mantener un nivel de aranceles que nuestra expectativa es de términos reales, entre 18-20%. Eso no lo hemos visto desde los años 30. Entonces, la bolsa está reaccionando a un par de cosas. Uno, el optimismo de un acuerdo sobre aranceles, que en el fondo no es tan bueno porque seguimos teniendo un nivel de aranceles muy alto a nivel histórico, y los beneficios de empresas en el primer trimestre, que sospechamos sí han sido muy buenos, pero en parte impulsado por aranceles y muchas empresas y hogares adelantando consumo. Y entonces, como bien ha dicho Fernando, tendremos que ver tercer, cuarto trimestre de este año el efecto real de lo que ha sido aranceles y también el consumo si es adelantado o si va a haber más en el futuro.
En este escenario quiero ideas de inversión tanto para el perfil más conservador y quiero ideas en renta fija, no sé, con las duraciones, con tipo, no sé si más crédito corporativo, bonos ligados a la inflación, deuda de aseguradoras, ¿dónde poder encontrar valor para ese perfil más conservador? Y luego por la parte de renta variable, he visto que hay apetito por renta variable estadounidense, tecnología en estas dos últimas semanas y también por Europa. Europa, ¿qué lugar y bueno, renta variable, qué lugar en este escenario que me habéis dibujado debe ocupar en las carteras? Publicidad y me lo contáis.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
El 21 de mayo llega a Madrid un evento de influencers y finanzas sin precedentes. Finfluencers 2025. El evento Trending Topic de finanzas en el que Renta 4 Banco se suelta la corbata para hablar tu mismo idioma. Uniendo a influencers del sector financiero como Vicente Baró, Héctor Chamizo y Enrique Couto, con nuestra directora de análisis Natalia Aguirre, para comentar toda la actualidad económica sin tecnicismos y desde un prisma más cercano. No te lo pierdas, entra en r4.com e inscríbete para seguirlo online. Finfluencers 2025. Hablamos de finanzas en tu mismo idioma. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León.
El 19 y 20 de mayo, Salamanca acoge la gran cita gastronómica del año.
Con la participación de los chefs más reconocidos a nivel mundial.
Más información en turismocastillayleon.com.
Junta de Castilla y León.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, 8 y 32 minutos de la mañana. Hoy con Mariano Gerenstein de Safra Sarasin, con Fernando Fernández Bravo de Invesco, con Raf Elden de Bank New York y con Pilar García Germán de Fidelity. Oye, para los más conservadores, ¿qué proponéis?
Nosotros estamos posicionándonos en la parte de lo que es la renta fija en tramos intermedios, ¿sí? En el rango de 4, 7 años aproximadamente, que es donde creemos que todavía hay valor, en el sentido de que cualquier tipo de movimiento fuerte en la curva va a tener algo de duración y vas a estar más o menos protegido ante eventualmente caídas. Lo que también estamos viendo es que la pendiente de la curva se está haciendo cada vez más positiva. Entonces ahí creemos que también podemos aportar algo de valor, y a raíz de eso estamos también privilegiando lo que se llama el carry, que es el cupón de que va pagando la deuda en la medida que va pasando el tiempo. Ahí es donde nos estamos posicionando desde Safra.
¿Vosotros, en la parte de renta fija, cómo le estáis trabajando?
Sobre todo en crédito investment grade europeo, Quizás el tramo de duración, bueno, pues muy, muy parecido, un poquito más corto, pues entre 2-5 años. Y ahí intentamos ser pues más conservadores en crédito. Es decir, prácticamente estamos en investment grade, high yield, pues no es que estemos negativos, pero bueno, si queremos algo más de carry, pues nos vamos a deuda financiera, deuda subordinada, bonos híbridos. Pero bueno, pues en general preferimos tener algo más de riesgo de duración que de crédito, aunque pues la verdad que el crédito pues no ha tenido esa volatilidad, no, que posiblemente ha tenido pues el equity. La verdad que los diferenciales se han mantenido ahí y la verdad que bueno, pues que bastante tranquilos con el crédito europeo.
Estáis muy conservadores, ¿no, Pilar? ¿Vosotros también?
Nosotros también, fíjate, casi más que ellos. Como comentaba antes, lo que hay que ser es muy selectivo, sobre oportunidades hay. Nosotros quizá nos enfocamos más en cuanto a estrategias globales, duraciones cortas. En la parte, al final, la parte crédito, vemos que los diferenciales están estrechos. En la parte de gobiernos hay incertidumbre, con lo cual nos quedamos, fíjate, en la parte de crédito todavía le vemos algo de oportunidad al high yield. Bueno, fundamentales sólidos y rendimiento total atractivo, pero duraciones cortas. Y por la parte de gobiernos, pues mira, bonos ligados a la inflación, sí, puesto que estamos en ese entorno que todavía la inflación, sobre todo en Estados Unidos, parece que va a estar más alta durante más tiempo, y Europa, pues a través del bono alemán, pero con duraciones cortas, con lo cual defensivos.
Oye, os veo, sí, a todos muy defensivos. Sí. ¿No le echas un poco de picante?
Bueno, venga, vamos a darle un poco de salsa a la fiesta.
Hombre, aunque seamos conservadores, ¿no? Pero sí, quieres al menos superar la inflación.
A ver, repetir mucho de lo que han dicho mis compañeros, igual hacer un poco más de hincapié sobre altos patrimonios, pero con cortas duraciones, porque ahí realmente te da igual crecimiento, inflación, lo que te importa realmente son flujos de caja. Y si tú tienes la capacidad de hacer el análisis, pues te está pagando bien, es un rendimiento actual entre 6 y pico, y gracias a los últimos movimientos del último mes, los diferenciales también han subido bastante. La otra cosa para la cartera conservadora, y fíjate que durante más de una década no hemos vendido ni un duro de estos fondos, pero de repente están en los últimos 2-3 años un poco más de moda, que es renta absoluta, uh-huh, en renta fija. O sea, que están ofreciendo alfa de nuevo, porque alfa ha vuelto con uh-huh la nueva dispersión y volatilidad, y están ofreciendo un tipo de rentabilidad con una volatilidad restringida muy interesante para cambiar, en vez de tener un monetario o una renta fija muy conservadora, estos fondos también están funcionando.
Uh-huh. Yo ahí te quería comentar, Susana, al final la inflación en Europa, sí es cierto que, por ejemplo, en Reino Unido se está disparando, veremos el dato este miércoles, posiblemente se vaya por encima del 3%, pero en Europa está de momento controlada. Entonces, en un entorno pues de tipos que podemos estar en el 2, 1,75, inflación cercana al 2, al final un investment grade europeo te está dando tires del 3,6, 3,8, sin asumir igual pues mucho riesgo. Y quizás, yo creo que lo ha comentado también Ralph, y yo creo que también te gusta mucho, cuando todo el dinero, muchas veces hablamos de lo que hay en depósitos, de lo que hay en money market y demás, en letras, buy and hold, todo esto, quien tenga que pensar para sus próximos 12 meses, le va a tener que dar una vuelta, porque ya no vamos a tener los tipos donde estaban pues hace 12 meses o 2 años, ¿no? Con lo cual, yo creo que puede haber mucho movimiento pues de monetarios o de depósitos hacia ese rango de duraciones pues entre 2-5, 2-7, buscando pues más cupón, porque no te va a dar...
O sea, buscando sobre todo superar la inflación, ¿no?
Sí, desde luego.
Y es que tenemos...
Porque ahora ya no te lo van a batir.
Es que tenemos más de 1 billón de euros en monetarios en España. Más de 1 billón,
o sea,
en monetarios.
¿Tiene sentido los monetarios ahora?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. O sea, en un entorno, porque nosotros también vemos que van a seguir bajando tipos en Europa, un porcentaje de ese dinero en monetarios, porque estamos ya en niveles muy altos, no es que no tengan sentido.
Para bueno, los tipos dicen 1,75, ¿no? Van a bajar
pero
ahí.
Pero es que hay un nivel tan alto que un porcentaje de ese dinero tiene que empezar a buscar algo un pelín más interesante.
Y a colación de lo que decían los dos, tanto Raf como Fernando, la realidad es que en un contexto en el cual la inflación aquí en Europa no está siendo tan alta y se esperan bajadas de tipos, el momento para empezar a buscar valores ahora y no esperar a que llegue al 1,5, 1,75. Y dentro de lo que son este tipo de mezcla de lo que es la renta fija, en tener una renta fija de alta calidad con en grado de inversión, y no, a nosotros donde estamos posicionándonos también es en deuda de aseguradoras. Ajá. Que tienen un complexity premium, que son aproximadamente más o menos unos 100 puntos básicos adicionales por el nivel de complejidad que tienen los balances de las aseguradoras, que no dejan de ser investment grade, que no dejan de tener una duración razonable, que era el entorno donde nos estábamos posicionando, 4 o 5, y que tienen un cupón relativamente del entre el 4,5 y 5%, con lo cual es juntar una serie de factores técnicos que te permite tener algo que sea razonable a medio y largo plazo.
Me voy a la última parada publicitaria. A la vuelta miramos a la renta variable. Ahí, ¿dónde encontráis valor? ¿Dónde todavía hay oportunidad? No sé si estáis más por el lado value o por el lado growth. Por Europa, por carteras globales, Estados Unidos, la tecnología, no sé qué lugar ocupa en vuestras carteras. Publicidad y me lo contáis.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
17 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía y estamos en Tertulia de Mercados, buscando oportunidades e ideas de inversión en un entorno marcado por la tregua arancelaria y por los datos macroeconómicos. Esta semana viene la verdad tranquilita, aunque todavía conean algunos resultados empresariales que también están sirviendo como soporte. Hoy tertulia de mercados con Pilar García Germán, con Ralf Elder, con Fernando Fernández Bravo y con Mariano Gerenstein. Por la parte de renta variable, Fernando, ¿dónde veis valor? ¿Más Europa, más value, más Estados Unidos?
Pues Andrés Gizor lo comentaba, de la importancia de las políticas fiscales. Y aquí nos centraríamos más en Europa y en Asia. De hecho, Asia está siendo también este año uno de los mejores índices, por ejemplo, el índice de China. Pero bueno, centrándonos más en Europa, pues el llamado bazooka alemán o todo pues el cambio un poco pues de paradigma pues tanto en el gasto fiscal en Alemania y el gasto pues también que se está viendo pues en defensa en Europa, pues está cambiando un poco, ¿no? Entonces pues bueno, pues ahí sí creemos que en los próximos años pues va a haber una inversión muy muy fuerte. Está ahora mismo yo creo que funcionando muy bien el value. Yo creo que antes lo ha comentado también pues Pilar, pues sectores pues de servicios, de telecomunicaciones, bancos, pues que lo están haciendo muy bien, y creemos que bueno, que Europa por un lado pues por valoraciones y por otro lado pues por inversiones, pues creemos que es una zona donde hay que estar. Y luego en Asia de la misma manera, es decir, China muy presumiblemente va a crecer al 5%, tenga aranceles del 10 o del 100, porque pues como país pues dependerán menos de las exportaciones, venderán pues en otras áreas o tirarán más de un consumo interno, ¿no? Entonces China sí creemos que a las valoraciones también en las que está, pues merece la pena pues darle una mirada.
Vosotros también en Fidelity estáis positivos con China.
Sí, nosotros, a ver, por encima de todo, lo que nos gusta mucho es la renta variable global en su conjunto para diversificar, ¿no? Hablábamos de un entorno de incertidumbre y donde va a haber mucha volatilidad y donde estamos viendo mucha dispersión incluso en sectores y geografías. Con lo cual, lo más importante es renta variable global. En segundo lugar, calidad.
Calidad.
Es decir, compañías con balances fuertes, balances sólidos, que en este entorno quizá más recesivo, en este entorno donde vamos a tener tipos de interés más altos, sean capaces de sobrevivir ahí. Entonces, eso por un lado. A nivel regional, hemos neutralizado un poco la exposición a Estados Unidos y hemos sobreponderado, hemos subido Europa y a largo plazo Asia.
Vale.
Me preguntabas antes, seguimos positivos, a largo plazo creemos que es el país en el que hay que estar, por nivel de población, por formación, en fin, antes o después tiene que empezar a tirar. Ya estamos viendo cómo este año está arrancando y está tirando bien, pero tiene que ir a más. India ha corregido mucho, que era un mercado que nos gustaba pero estaba muy caro, y ahora ha corregido y nos sigue gustando. Y luego a nivel sectorial, lo digo siempre, la tecnología tiene que estar en todas las carteras, pero la tecnología en su conjunto, no solo los siete magníficos, que también, ¿no? Estoy hablando de tecnología en su conjunto, bueno, puede ser tema de semiconductores, puede ser el tema de comercio online, puede ser el tema de entretenimiento, empresas de pagos, software, o sea, hay muchísimas ideas, mucho más allá de las siete magníficas y mucho más allá de las empresas americanas. Entonces, es un año donde, debido al tema de la incertidumbre, hay que estar diversificados y hay que buscar oportunidades fuera de Estados Unidos. Otro sector que nos gusta mucho también es toda la parte financiera. Hablábamos que bueno, pues los tipos van a estar altos durante más tiempo, con lo cual también es un sector muy atractivo, y lo mismo que la parte de tecnología. El sector en su conjunto, no estoy hablando solo de bancos, estoy hablando de aseguradoras, estoy hablando de fintechs, estoy hablando de bancos, con lo cual es el año para diversificar y buscar oportunidades más allá de los indexados o más allá de sectores muy puntuales o muy concretos.
Mariano.
Nosotros estamos, digamos, poniendo todo en contexto, donde preferimos posicionarnos más que en regiones es en temáticas. Y en sectores. Entonces, coincidimos ahí con Pilar en la parte global, coincidimos también en la parte tecnológica, también tenemos, por otro lado, creemos que hay apetito en la parte de salud, que también está muy infravalorada, y de hecho donde estamos empezando a posicionarnos es en lo que es lo que sería el MedTech, que es una combinación de salud y tecnología, que son todas soluciones para la salud, que creemos que eso es algo que es imparable y que está evolucionando a una velocidad sustancialmente mayor al resto de lo que es los diferentes sectores. De hecho, tiene en promedio un crecimiento en beneficios de un 75% por encima de lo que es el MSCI World. Entonces, en función de eso es donde preferimos posicionarnos, buscar sectores que busquen la transición ecológica. Tú sabes que nosotros desde Safra tenemos un perfil muy sostenible y creemos que la transición ecológica es una transición que es imparable y que es transversal, y preferimos posicionarnos en temáticas globales que aporten valor.
Ralph.
Bueno, los compañeros han dado respuestas muy completas. O sea, solo para añadir, yo creo que desde finales de 2021, cuando QE se convirtió en QT y monetario se convirtió en fiscal, entonces ya no ha sido tan fácil esa idea de beta barata y beta fácil.
No.
Entonces, en general, apoyamos la idea de empezar a diversificar un poco más las carteras para buscar alfa o simplemente ideas o nuevas fuentes de ingresos en las carteras. En renta variable, ¿qué es lo que quizá más estamos empujando? Pues la idea de calidad, pero a través de value, de valor. Y eso para nosotros, el enfoque lo medimos a través de dividendos, es la parte de income. Si miramos en la historia, en los últimos 7-8 décadas, la parte del dividendo que formaba parte de la rentabilidad total de renta variable siempre ha sido más de 50%. Por tanto, dividendos y también Europa está un 30% de descuento a Estados Unidos. Es interesante.
Pues con estas ideas ponemos el broche de oro. Mariano Gerestein desde Safra Saracín, Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Ralph Elde desde Bank of New York y Pilar García Germán desde Fidelity. Gracias, os veo en forma. Chicos, tenéis buen color, tenéis las pilas cargadas, así que a por la semana. ¡Feliz lunes! Adiós, chao, chao.
Feliz lunes, gracias.